Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de jueves 10 de octubre, una jornada a la que, nos dicen los del tiempo, vamos a notar un ligero descenso de las temperaturas. Bueno, se nota a esta hora que eso va a ocurrir porque el viento que sopla refresca. Aunque, según vaya templándose el día, seguirá haciendo calor, un poquito más suave, ¿eh? 28 grados. A esta hora tenemos 12 grados en la sierra, 16 en Madrid, 13 en la zona sur. El descenso más acusado de las temperaturas lo notaremos a partir del sábado y ya la semana que viene con temperaturas más otoñales que veraniegas, en torno a los 20, 22 grados o por debajo de los 20 en las primeras horas del día, por supuesto, pero que el otoño tiene más pinta la semana que viene que esta todavía. Estamos en un final de semana que despide lo que algunos entusiastas llaman el veroño y ya entramos de lleno en el otoño. Por lo menos es lo que nos dicen los del tiempo. Lo que nos dice la actualidad esta mañana es que el PSOE de Madrid no descarta algo relevante, que es apoyar una moción de censura contra sí mismo, contra la actual alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, que sigue escribiendo un manual de resistencia incomparable. De momento la dirección del partido le ha pedido que deje paso a otro compañero de la formación para que se ocupe de la alcaldía, algo que dice Noelia Pose que no. De hecho, Ciudadanos ya ha iniciado las conversaciones con otras formaciones para presentar una moción de censura. Lo ha confirmado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra. Noelia Pose gobierna actualmente en minoría después de que el pasado lunes dos concejales de Más Madrid, Ganar Móstoles, decidieran abandonar el equipo municipal. El panorama para la alcaldesa de Móstoles sin duda se complica, ¿no? Se complica cada minuto que pasa un poquito más. Pero ya se está llegando al punto de no retorno, que se dice en estos casos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es noticia esta mañana porque ayer apareció ante el juez del caso Púnica, estaba citada, declaró como investigada, se desmarcó de la financiación irregular del PP en Madrid, aseguró que nunca supo nada de la existencia de una caja B en el partido de la región, sobre la adjudicación al grupo Canto Blanco de Arturo Fernández de la cafetería de la Asamblea de Madrid, dice que no se realizó de forma arbitraria, sino conforme a la legalidad. Entonces, Cristina Cifuentes era miembro de la mesa de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Es noticia en Madrid el prior del Valle de los Caídos, que también está con lo del manual de resistencia. Insiste en una carta remitida a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en que no autorizará la entrada a la Basílica a la Guardia Civil para la exhumación de los restos de Franco. Ayer el Tribunal Supremo desestimaba el recurso presentado por la familia del dictador y hoy abordará los otros tres recursos que quedan pendientes, los presentados por la comunidad de benedictinos, por la Asociación Francisco Franco y por la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. Recursos que está previsto serán también desestimados. El caso es que el prior se está quedando solo en su resistencia también. Le pasa como a la alcaldesa de Móstoles. Cuentan los compañeros del diario La Razón que el pasado sábado la vicepresidenta Calvo cerró el caso Franco en Roma, en el Vaticano, en una reunión con el Vaticano, y que la jerarquía católica da por zanjado este asunto y que el gobierno español haga lo que tenga que hacer. Con lo cual, al prior del Valle de los Caídos le pasa como a la alcaldesa de Móstoles, que sus superiores no le respaldan. No hay fijada una fecha para la exhumación de la momia de Franco, aunque todo indica que el gobierno va a intentar acelerar la exhumación cuanto antes para reactivar la candidatura de Pedro Sánchez en esta campaña electoral, que a lo mejor se va a hacer un poco larga. Hoy tenemos otra encuesta, lo que llaman un tracking, los técnicos, un tracking electoral. En Sigma 2, en El Mundo, el PSOE retrocede y conseguiría solamente un escaño más de los que tiene. Y en 5 días ha retrocedido 3 escaños. Claro, esto ya es mirar el detalle en un trazo grueso muy grande, pero está en la portada, por ejemplo, del diario El Mundo, esta encuesta. Con 124 escaños para el PSOE, el PP sigue subiendo, que ya ronda los 100. La novedad es la caída de Ciudadanos, que se desploma a menos de la mitad, pasa de 57 a 22, hasta el punto que el partido de Abascal, que le supera, porque obtendría 28 según esta encuesta. Pablo Iglesias aguanta bastante bien y pierde fuerza de rejón. Y no hay mayorías absolutas por ninguna parte, salvo la del PSOE con el PP, nada más. porque los tres partidos de la izquierda, el PSOE, Unidas Podemos y más España, o cómo es, más país, perdón, más país, no alcanza la mayoría absoluta, tampoco el PP, Ciudadanos y Vox, con lo cual, al final, o es una gran coalición entre el PSOE y el PP, o tiene que buscar Sánchez la mayoría de la moción de censura. Estamos en lo mismo. Sánchez dice que acelerará todos los plazos, si es presidente del gobierno, para salir del bloqueo político, que habrá gobierno en diciembre y antes de marzo presupuestos. Anoche en el Enfoque de Onda Madrid, la número 2 de la lista por Madrid del Partido Popular, Ana Pastor, se refirió también a las palabras de Pedro Sánchez.
Y él lo que está haciendo en estos últimos tiempos cuando habla, por ejemplo, habla, yo voy a tener abierto el Parlamento en enero. Usted no tiene capacidad para tener, ojalá esté abierto y trabaje todo el mes de enero como periodo ordinario, pero usted es un señor que se presenta a las elecciones, que es el presidente en funciones, y usted para eso primero hay que hacerlo con humildad y si gana las elecciones y si tiene apoyo suficiente.
Anoche Ana Pastor en el Enfoque, en los estudios de Onda Madrid con Félix Madero. Estamos comenzando esta jornada en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias ahora mismo con David Herráez y Ángeles Martín. Joaquín Torra avala la desobediencia civil.
El presidente de la Generalitat anuncia que será el Parlamento quien responda a la sentencia del Supremo sobre el proceso independentista basándose en la democracia, los derechos humanos y el derecho de autodeterminación.
Mandos de los Mossos abandonan un acto de la Guardia Civil.
Por considerar que los discursos eran ofensivos al incluir referencias a los futuros juicios del proceso independentista. La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, confía en que esta polémica no afecte a la colaboración entre los cuerpos policiales.
Francia entregará a la etarra Irache Orzábal a España.
Para ser juzgada por el atentado contra el aeropuerto de Alicante en 1995, que causó daños materiales. Tras el juicio volverá a Francia, donde cumple condena.
El Tribunal Supremo rebaja las penas del caso Alsasua.
Al eliminar el agravante de discriminación por considerar que ya se incluye en el delito de atentado contra la autoridad. La decisión ha provocado dos votos particulares y las críticas de las asociaciones de guardias civiles que se sienten desprotegidas.
Podemos denuncia a José Félix Tezanos.
Ante la Junta Electoral Central, por uso partidista del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, Podemos considera que sus declaraciones son inaceptables y vulneran la ley electoral.
Luz verde para que el gobierno entregue 4.500 millones a las autonomías.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, anuncia que tras recibir el visto bueno de la Abogacía del Estado, las entregas a cuenta se podrían aprobar en el Consejo de Ministros de mañana viernes.
Advertencia de Funcas, la parálisis política ya tiene coste para la economía.
La Fundación de Cajas de Ahorros rebaja su previsión de crecimiento para este año en 3 décimas hasta situarlo en el 1,9%. Explica que son necesarias reformas para la economía y que un gobierno estable mejoraría esas expectativas.
Avance en la lucha contra el cáncer.
Científicos españoles y canadienses detectan 2 mutaciones diferentes en el genoma de células tumorales, lo que permite conocer cómo evolucionará un tumor y cómo responderá al tratamiento.
Aparece muerto en una celda uno de los presos más peligrosos de España.
Fabricio Joao Silva Ribeiro, conocido como Aníbal Lecter, ha sido hallado muerto en el baño de su celda con un golpe en la cara. Cumplía condena por asesinar a su mujer y a otro preso y tenía pendiente un juicio por una brutal agresión a varios funcionarios de prisiones.
Turquía ataca a las milicias kurdas por tierra y aire.
Apenas 10 días después de la retirada de las tropas norteamericanas, el gobierno de Ankara lanza la operación Manantial de Paz. Un comunicado de la Media Luna Roja kurda apunta a 5 civiles fallecidos y 25 heridos, 6 de ellos menores.
El Parlamento británico decidirá el 19 de octubre sobre el Brexit.
En una reunión extraordinaria a la que Boris Johnson espera presentar su acuerdo con Europa tras el Consejo Europeo del día 17. Si no hay acuerdo, propondrá otras opciones como la salida de la Unión Europea o cancelar el Brexit.
Fallece el tenista Andrés Gimeno a los 82 años.
Tras luchar contra un cáncer de páncreas, Gimeno pasará a la historia del tenis español y mundial como el campeón más veterano de Roland Garros en la era Open. Lo ganó en 1972 con 34 años.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, total tranquilidad, no hay que destacar ninguna incidencia, no hay condicionantes meteorológicos tampoco en toda la Comunidad de Madrid. Así que jueves, por el momento, apacible y sin dificultades.
Gracias, Teresa Serrano. Información desde la Dirección General de Tráfico. No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y casi 10 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este día, de este jueves, 10 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y nuestra primera parada esta mañana sigue estando en Móstoles. El PSOE no descarta apoyar una moción de censura contra Noelia Pose, la regidora socialista, que se niega a renunciar al cargo, pese a que su partido le ha suspendido cautelarmente de militancia y podría llegar a ser expulsada. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado que esa posibilidad, la de la moción de censura, está sobre la mesa si la alcaldesa persiste en no dimitir. José Frutos.
El PSOE de Madrid contempla la posibilidad de plantear una moción de censura contra su propia alcaldesa si ésta no dimite antes. Una opción condicionada a que su sustituto sea un socialista. Llegado el caso, el partido espera que sus concejales apoyen la operación, según el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.
Y espero mucho también de la responsabilidad del conjunto de concejales y concejalas de Móstoles. Yo estoy seguro que, llegado el caso, sabrían estar a la altura de las circunstancias.
Tanto Podemos como Más Madrid apoyan la iniciativa. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
La responsabilidad de ofrecer un candidato alternativo es del Partido Socialista, que es quien ganó, en este caso, las elecciones en Móstoles.
Ciudadanos también abandera la moción. No determina por el momento quién debe ser el sustituto de Pose. César Zafra.
Yo creo que a día de hoy lo que quieren los mostoleños es una solución. Nosotros no nos vamos a pelear por quién es el alcalde, por los nombres, por sillas. Lo que queremos dar es una solución.
El aparato socialista espera que no sea necesaria la moción porque Pose dimita antes.
Mientras tanto, los grupos políticos del Ayuntamiento de Móstoles hacen cuentas de cara a esa hipotética moción de censura. María Martínez de Mora.
Ante la no dimisión de Noelia Pose, la moción de censura es la opción que se baraja en estos momentos en el Ayuntamiento mostoleño. Los grupos han puesto sus concejales encima de la mesa y ahora toca llegar a un acuerdo. Hay varias combinaciones posibles, pero todas deben sumar 14, la mayoría absoluta, para salir adelante. La opción del bloque progresista necesitaría un solo concejal de la oposición para alcanzar esa cifra y colocar a otro candidato socialista. Ese es el requisito. Y la oposición también ha planteado su moción de censura. En este caso ha sido Ciudadanos, que ya ha recibido el voto a favor de Vox, y la disposición del Partido Popular de sentarse a hablar, aunque se muestre incrédulo, con que las cuentas salgan. Opciones expuestas, habrá que esperar a ver si el diálogo alcanza la suma necesaria para echar a Noelia Pose de la alcaldía de Móstoles.
Más cosas. La expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, ha declarado, lo hacía ayer por la tarde ante el juez del caso Púnica, y decía no saber nada de la caja B del Partido Popular ni de la propia Púnica. Lupe Ortiz.
Se desvincula Cifuentes de cualquier irregularidad. Su máxima ha sido la lucha contra la corrupción.
Que si algo hice mientras presidí el Partido Popular de Madrid y mientras fui presidenta de la Comunidad de Madrid es luchar de manera implacable contra la corrupción, poniendo siempre en conocimiento de la justicia cada vez que vimos algún asunto que podía ser irregular.
Ni participó ni sabe nada de una caja B en el PP de Madrid. Sobre la adjudicación al Grupo Canto Blanco de la cafetería de la Asamblea, se siguieron criterios fijados por el Parlamento Regional.
Absolutamente ajustada a la legalidad, siempre contando con el respaldo de todos los informes técnicos, jurídicos y económicos que avalaban esas decisiones.
Se la investiga por esa adjudicación concedida a cambio presuntamente de donaciones a Fundescam. Preguntada por la Fundación del PP, ha dicho que ella estaba, y también Pablo Casado. 4 horas de declaración, espera que todo se aclare porque es muy duro, y zanja que en la Púnica lo que ella hizo fue personar a la comunidad como acusación particular en defensa de los intereses de los madrileños.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decía anoche en el 24 horas de Televisión Española que confía en la inocencia tanto de Cristina Cifuentes como de Esperanza Aguirre en el caso Púnica.
Yo confío en su inocencia y también creo que la presunción de la misma es en lo que se basa un Estado de Derecho. Y creo que, bueno, una vez que dé las explicaciones, toca esperar a las decisiones del sistema judicial español, que es garante y en el que yo confío. Yo espero que las dos salgan de manera satisfactoria de todas estas explicaciones.
Bueno, además de esa referencia a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre, la presidenta ha hablado de otras cuestiones, Pablo López.
Isabel Díaz Ayuso ha hecho referencia a la polémica de Aval Madrid. Se muestra a favor de la comisión de investigación para arrojar luz sobre las operaciones que ha podido llevar a cabo la empresa pública, pero afea a Ciudadanos que, tras tener toda una legislatura, haya decidido apoyar la constitución de la comisión justo al comienzo del gobierno de coalición.
Por tanto, si hay una comisión que solo investiga y se arroja toda la luz posible, no me parece ni bien ni mal, me parece incluso correcto. Lo que sí que creo es que se están mezclando unas cosas con otras y yo creo que es innecesario tener que meterme a mí en esa situación. Empecemos una coalición de gobierno y no hemos empezado y ellos se alimenten y defiendan que se haga esa comisión. Han tenido para hacerlo una legislatura, ¿por qué ahora, no?
La presidenta ha recordado que Aval Madrid es una sociedad de garantía recíproca que ha avalado a muchas empresas desde los años 80 y que deberá ser el Consejo de Gobierno de la Comunidad quien tome la decisión de desvincularse de Aval Madrid.
Pablo Soto ya es exconcejal del Ayuntamiento. El exedil de Más Madrid ha formalizado durante la tarde de este miércoles su renuncia al acta después de que trascendiera un informe elaborado por su partido sobre un presunto acoso sexual a una militante de Más Madrid, Paloma Nolasco.
Los hechos descritos son contundentes, según el informe de la experta en violencia de género, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
No soy una experta externa, para eso hemos contratado a una persona especializada en el tema y por lo tanto no voy a entrar en valoraciones. Lo que voy a hacer es creerme las conclusiones de ese informe y poner en el centro la protección de la víctima.
Reacciones en el ayuntamiento, entre ellas José Luis Martínez Almeida, alcalde, y Pepu Hernández, portavoz socialista.
Aventurado y arriesgado poder pronunciarme sobre los términos exactos que derivan en la dimisión de Pablo Soto, más aún cuando parece ser que hay versiones contrapuestas.
No lo podemos tolerar bajo ningún aspecto y sobre todo viniendo de responsables del servicio público, que no deberíamos dar un ejemplo mayor en estas cosas.
Soto explicó su versión en Twitter, donde pide disculpas, y en la tarde de ayer se producía la renuncia en el registro de la Plaza de la Villa.
6:17. Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr, asesinada en agosto de 2016 por el chicle, quedaba en la tarde de ayer en libertad con cargos tras declarar ante el juez de primera instancia e instrucción número 7 de Majadahonda. La Guardia Civil le había detenido por la mañana después de que su exmujer denunciara que la había golpeado y la había intentado atropellar, Pilar Rivera.
Juan Carlos Kerr, quien antes de su detención denunciaba a su expareja por injurias y calumnias, se refirió a otras 8 denuncias por presuntos malos tratos archivadas por la justicia. La madre de Diana denunciaba a su exmarido de propinarle golpes en la cara, agarrarla de una muñeca e intentar además atropellarla, por lo que habría requerido atención hospitalaria. La denuncia provocó un tenso enfrentamiento verbal entre la denunciante y su hija pequeña a las puertas del juzgado de Majadahonda, donde declararon. Valeria acusaba a su madre de mentir.
Eso es una mentirosa.
Eso es mentira. Es verdad. No, Valeria, no. Valeria,
no. De manera. Porque te dejas, manipular de esa manera. Que no me ha pegado. Si te ha pegado hasta ti. Si te ha pegado hasta ti. Me ha pegado hasta ella. Y tengo puesta una denuncia.
Juan Carlos Kerr, en libertad con cargos, será investigado por la supuesta comisión de un delito de lesiones, ya que la magistrada ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por violencia de género.
Operación contra las cundas en Madrid. La policía ha detenido a 70 personas y ha retirado a 30 personas, perdón, y ha retirado de la circulación en los últimos meses 70 coches empleados para trasladar toxicómanos hasta la Cañada Real. José Luis Urgel.
La investigación ha permitido confirmar la existencia de cundas en diferentes zonas de Vallecas. Así es como la policía llama a los vehículos que transportan a consumidores de droga a puntos de venta de sustancias estupefacientes. Lo hacen a cambio de dinero o de una dosis de droga. Portavoz de Policía Nacional.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo Operativo de Investigación Zonal, se fundamentó en la realización de vigilancias que detectaron un gran número de consumidores de estupefacientes deambulando por las inmediaciones de determinados puntos del barrio. Estas personas llamaban la atención de conductores para ocupar plaza en su vehículo, llegando a interferir en la circulación y ocasionando altercados con viandantes y con otros vehículos.
Además de las 30 personas detenidas y 70 coches retirados, los agentes han levantado numerosas actas por consumo y posesión de drogas. La operación llega tras la denuncia de plataformas y asociaciones de vecinos de la zona que se muestran contentos por el resultado de la actuación policial. Olga Domínguez, portavoz de la Asociación Vecinal Casco Viejo de Vallecas.
Pues el ambiente en el barrio es que esto no puede ser flor de un día, que tiene que ser una acción continuada y acompañada de más cosas. Claro, necesitamos la presencia de la policía y la actividad de la policía. Y por supuesto que estamos contentas y contentos con las actuaciones que a través de la Policía Nacional o la Policía Municipal se hagan para que esto vuelva a la normalidad.
Ahora los vecinos confían en que no se quede en una operación puntual.
Nos marchamos hasta la Asamblea de Madrid, donde hoy hay pleno, una sesión en la que se va a hablar de la situación de los inquilinos de viviendas públicas vendidas a fondos de inversión y de la regulación de las casas de juego. Más Madrid va a intentar que se adopten medidas de fomento de instalaciones de energía solar y Vox va a pedir la reducción de consejerías, viceconsejerías y direcciones generales. José Frutos.
Los diputados tienen previsto empezar la sesión con una declaración institucional sobre el Día Internacional de la Niña, pero esta peligra. La declaración precisa unanimidad y Vox condiciona su apoyo a la inclusión de aspectos relativos a la condena del aborto selectivo en algunos países, a los vientres de alquiler o a la ablación. En el último pleno, sus condicionantes impidieron que se leyera una declaración de condena por las últimas víctimas de la violencia machista. La Cámara decidirá si a propuesta de Más Madrid se pide al Gobierno que fomente la energía solar para el autoconsumo. También se votará una propuesta de Vox para reducir las actuales consejerías del gobierno regional de forma que pasen de 13 a 8.
La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido a varios afectados por la venta en 2013 de los pisos de la empresa municipal de vivienda y suelo al fondo de inversión Fidere su derecho de retracto, es decir, su condición preferente de poder adquirir los pisos que fueron enajenados. En este sentido, decreta que Fidere debe aportar a estas personas, en su condición de inquilinos de esas viviendas, las correspondientes escrituras públicas de venta por el precio con las que los adquirió. Mariano Benítez de Lugo, abogado.
Se lo vendió a un precio realmente bajo, como está acreditado documental y por las correspondientes auditorías. Y por fin, la Audiencia Provincial, en la sección 12, ha dictado una espléndida sentencia en la que dice que efectivamente estos vecinos tenían derecho de haber comprado esas viviendas y en el mismo precio en el que las compró el fondo buitre.
Y vamos con otros pisos, los de uso turístico, a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid defina la nueva normativa una vez que se hayan pronunciado los tribunales. La última orden de cierre afecta a 39 pisos situados en el número 15 de la calle Príncipe que tendrán que echar el cierre este mismo mes. Ángel García.
Los 39 apartamentos explotados por la empresa LRA ocupan las dos primeras plantas del número 15 de la calle Príncipe y son usados como un hotel sin licencia las 24 horas del día. La orden de cierre llega tras la visita de los inspectores municipales el pasado 6 de septiembre, en la que verificaron que los apartamentos continuaban abiertos, incumpliendo la orden municipal de cese de actividad. Lo saben bien los vecinos como Luis García, hartos del trasiego de turistas y de los problemas de ruido e inseguridad que ahora mismo siguen padeciendo.
Basta con meterse en Booking. O sea, en Booking hay comentarios constantemente de gente que ha estado en los apartamentos. Y es muy fácil, es público, no es que lo diga yo.
Es una locura de ruido, de inseguridad, de botellas rotas, de basura dentro del portal. Hemos encontrado gente desnuda.
En enero de 2018, el anterior gobierno de Manuela Carmena aprobó una normativa recurrida en los tribunales por la que se exige a estos pisos una licencia de actividad comercial y disponer de un acceso independiente al del resto de viviendas del inmueble. Desde entonces se han dictado 800 órdenes de cese de actividad, de las que 325 están en fase de recurso. De momento, ninguno se ha cerrado.
Bueno, y además de cerrar pisos turísticos, el alcalde Martínez Almeida redacta bandos. El primero que ha promulgado como alcalde ensalza la fiesta nacional y llama a los madrileños a celebrarla el próximo sábado y a rendir homenaje a la bandera. Mar García.
Apuesta por la celebración de la fiesta de la nación en un bando el primero como alcalde de Martínez Almeida, que anima a la unidad de todos y al homenaje a los símbolos.
Aplaudamos todos juntos a nuestras Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantes de nuestros derechos y nuestras libertades. Rindamos todos juntos homenaje a la bandera de España y a todos los que dieron su vida por ella, porque a ellos les debemos llamarnos españoles.
Y respeto también a la Casa Real.
Así pues, madrileños, como alcalde de la capital de España, os animo a que acudáis a los actos programados en Madrid y celebréis el Día de la Fiesta Nacional. Recibamos todos juntos a Su Majestad el Rey, nuestro jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, a Su Majestad la Reina y a Sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía.
En el reconocimiento a la colonia iberoamericana para que se sumen a la celebración. Es la invitación del alcalde Martínez Almeida.
Y el ayuntamiento también está en combatir plagas con insectos. Por ejemplo, la popular mariquita, Mar García.
Con un ciclo corto de vida y una rápida reproducción, llevan en su menú aquellos bichos que se pueden convertir en la peor pesadilla de nuestro jardín. Por eso las mariquitas se usan en el ayuntamiento como la alternativa para terminar con las plagas en los parques. Javier Espala, director del vivero del Retiro.
Insectos que en su dieta tienen los pulgones, en el caso de las mariquitas, y por tanto se adaptan perfectamente a nuestras condiciones. No siempre las tenemos que liberar, acuden ellas solas también. Muchas veces, de forma natural, en cuanto tenemos invasiones de pulgón, pues tenemos mariquitas que empiezan a comer.
Son de criadero, llegan de fuera de Madrid, desarrollan una auténtica guerra biológica contra pulgones, cochinillas o ácaros.
Vienen de criadero, de empresas especializadas en la cría de insectos beneficiosos y pues se distribuyen de forma especial, refrigerada, por todos los cultivos de cualquier sitio de Europa y de España.
Las mariquitas, remedio natural en el control biológico de plagas en Madrid desde hace casi 15 años.
Seis y 25, vamos a buscar otros asuntos de Madrid en los periódicos del día. Cosas como estas, Pablo López.
En el diario ABC, el avispero de Más Madrid estalla a un mes del 10 de noviembre. Fuga en la Asamblea. Un 20% de los diputados del grupo van en las listas del 10N o se han marchado. También destaca ABC que Pablo Soto dimite y será sustituido por el coportavoz de Equo. En Mundo Madrid, la investigación a Pablo Soto fue secreta. Solo 4 miembros de la dirección de Más Madrid, que encargó un informe externo para dilucidar si el IDEL acosó a la militante, conocían la denuncia y el partido considera que la solución ha sido eficaz y garantista. También en el diario El Mundo, pose al borde de la moción de censura. Ciudadanos inicia contactos para llevarla a cabo y el Partido Socialista de Madrid afirma que estudiaría apoyarla si el sucesor es socialista. En el diario El País, en la sección de Madrid, el PSOE intenta forzar la salida de Pose para no desgastar a Sánchez. La incógnita está en el posible sustituto de la alcaldesa. Y en La Razón, el mismo tema, Pose ante la moción de censura. Los grupos políticos se alinean para apartar del gobierno municipal a la alcaldesa socialista. También destaca La Razón que hoy en la Asamblea se va a debatir el número de altos cargos del gobierno y que Pablo Soto formaliza su renuncia al acta como concejal de Más Madrid.
Y tal día como hoy, pero de hace 53 años ya, nacía una de las mejores canciones de todos los tiempos, Ángeles Martín.
Según la revista Rolling Stone, en el puesto número 6, psicodélica e innovadora, Good Vibration fue número 1 a la vez en las listas norteamericanas e inglesas. Se ha convertido en la canción más representativa de los Beach Boys.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Real Madrid-Maccabi. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 a la altura de Alcorcón y en la M40, circulación lenta con paradas prolongadas entre Vallecas y Coslada, dirección A2 y en la zona de Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de carreteras, de momento, se circula con normalidad.
Normalidad también a esta hora, que sepamos, en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de jueves 10 de octubre nos espera otro día casi de verano. Y les digo casi porque las temperaturas, la tendencia que presentan en los próximos días es a la baja. Hoy bajan un poquito. Dicen los de tiempo que el calor va a ser suave. Es decir, que no va a apretar tanto como en los últimos días. La sensación a las 5 o 6 de la tarde es de calor. Calor veraniego en la calle, pero hoy un poquito menos. De hecho, acompaña ese viento que ha estado soplando toda la noche, que refresca un poco. Las temperaturas son frescas a esta hora, no se puede salir en manga corta, un poquito tapados, como todas las mañanas de otoño, pero ya pocas más van a quedar así porque va a refrescar. 12 grados en la sierra, 16 en la capital, 13 en la zona sur. Como les digo, el descenso más acusado de las temperaturas lo empezaremos a notar el próximo fin de semana. De momento estamos al comienzo del jueves, 10 de octubre, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. El PSOE de Madrid pide a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, que deje paso a otro compañero de partido y abandone la alcaldía. Es un capítulo más del manual de resistencia que se está escribiendo en el Ayuntamiento de Móstoles por parte de la todavía alcaldesa Noelia Pose. Incluso su partido no descarta apoyar una moción de censura contra ella. De momento el PSOE sigue diciendo que Pose sigue diciéndole al PSOE que no piensa dimitir. Ciudadanos ya ha iniciado la conversación con otras formaciones para presentar una moción de censura. Noelia Pose, recordemos, gobierna en Móstoles actualmente minoría con el apoyo de Podemos después de que los dos concejales de Más Madrid ganan Móstoles y le abandonaran del equipo municipal tras lo del enchufismo de familiares y amigos. Tras nombrar a familiares y amigos, luego ha rectificado todas las decisiones, ha pedido perdón, aunque ha dicho que ella no cometió ninguna ilegalidad, pero el caso es que este asunto de nepotismo se lleva por delante la carrera política de Noelia Pose, o por lo menos es lo que parece y es lo que indican las señales que está emitiendo ya el Partido Socialista, que incluso se plantea esa moción de censura contra su alcaldesa, que lo dejará de ser, ahora está suspendida de militancia. Es noticia la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ayer comparecía en la Audiencia Nacional, citada por el juez que investiga el caso Púnica, que afecta a la financiación del Partido Popular, un caso de corrupción que afecta al Partido Popular, al antiguo Partido Popular. Cifuentes declaró como investigada, se desmarcó de la financiación del PP, considerada irregular en la investigación, y aseguró que nunca supo nada de la existencia de una caja B en el partido, en la región, que no supo nunca que esa caja estaba ahí. Sobre la adjudicación al Grupo Canto Blanco de Arturo Fernández de la Cafetería de la Asamblea de Madrid, cuando ella era miembro de la mesa, no presidenta de la comunidad, sino miembro de la mesa, dice que no se realizó de forma arbitraria, sino conforme a la legalidad. El prior del Valle de los Caídos es noticia. Insisten que en una carta remitida a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en que no autorizará la entrada a la basílica para la exhumación de los restos de Franco. Está el prior también escribiendo su propio manual de resistencia. Ayer el Tribunal Supremo desestimaba el recurso presentado por la familia del dictador y hoy abordará otros tres recursos, los presentados por la comunidad benedictina, por la Asociación Francisco Franco y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. Recursos que, siguiendo la línea de las últimas horas del Supremo, serán desestimados. Según cuenta hoy La Razón, el pasado sábado la vicepresidenta Carmen Calvo cerró el caso Franco con la Iglesia en una reunión en el Vaticano, en Roma. El prior del Valle pues no tiene el respaldo de la jerarquía eclesiástica, le pasa como a la alcaldesa de Móstoles, que los de arriba dicen que no, que esto está terminado y que el Estado español va a entrar en la Basílica, porque además los terrenos son patrimonio del Estado, y a partir de ahí, pues que tiene jurisdicción por los acuerdos, se defiende el prior por los acuerdos Iglesia-Estado, pues se ha quedado solo el prior, como la alcaldesa de Móstoles. Y el gobierno va a acelerar los trámites para exhumar el cadáver, si es posible, antes de las elecciones del 10 de noviembre, porque para eso hemos estado aquí. Y esa es una de las cuestiones fundamentales de esta campaña, la exhumación de Franco. Porque la campaña no le va bien a Sánchez a la vista de la encuesta de Sigma 2 hoy en El Mundo. En 5 días ha retrocedido 3 escaños, está en 124, uno más de los que tiene. El Partido Popular se acerca a 100 y se desploma Ciudadanos, que se obtiene menos de la mitad de la actual representación, tiene 22. Vox supera a Ciudadanos hasta los 28 y ese 10% que parece inamovible en las encuestas al partido de Abascal resiste mejor de lo esperado Pablo Iglesias, porque apenas le hace un par de rasguños el partido de Rejón. Conclusión, porque ayer decía Sánchez que quiere acabar con el bloqueo en semanas y que el Congreso se reunirá en enero y que habrá comienzo de presupuestos, en fin. El candidato ya daba por hecho todo, como anoche decía Ana Pastor aquí en Onda Madrid, que le faltaba humildad, porque de momento es el candidato. Él no puede decir que se va a abrir el Congreso en enero. Bueno, ya veremos qué pasa en enero. Pero el resultado, según la encuesta, nos deja otra vez en el bloqueo. Dos opciones nada más. Gran coalición, PSOE-PP, que suma mayoría absoluta, o la mayoría de la moción de censura de Sánchez. Es decir, con Podemos, con lo que consigue Rejón y los independentistas. Y estamos en el mismo sitio que hace unos meses, o que desde el principio de la moción de censura de junio del 18, cuando Sánchez fue vencedor de esa moción de censura y, por lo tanto, presidente del gobierno. Así estamos empezando a contar. En esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias con David Ferráez y Ángeles Martín. Joaquín Torra avala la desobediencia civil.
El presidente de la Generalitat anuncia que será el Parlament quien responda a la sentencia del Supremo sobre el proceso independentista basándose en la democracia, dice, los derechos humanos y el derecho de autodeterminación.
Mandos de los Mossos abandonan un acto de la Guardia Civil.
Por considerar que los discursos eran ofensivos al incluir referencias a los futuros juicios del proceso independentista. La delegada de gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, confía en que esta polémica no afecte a la colaboración entre los cuerpos policiales.
Francia entregará a la etarra Irache Sorzábal a España.
Para ser juzgada por el atentado contra el aeropuerto de Alicante en el año 1995 que causó daños materiales. Tras el juicio volverá a Francia donde cumple condena.
El Tribunal Supremo rebaja las penas del caso Alsasua.
Al eliminar el agravante de discriminación por considerar que ya se incluye en el delito de atentado contra la autoridad. La decisión ha provocado 2 votos particulares y las críticas de las asociaciones de guardias civiles que se sienten desprotegidas.
Podemos denuncia a José Félix Tezanos.
Ante la Junta Electoral Central por uso partidista del Centro de Investigaciones Sociológicas. Podemos considera que sus declaraciones son inaceptables y vulneran la ley electoral.
Luz verde para que el gobierno entregue 4.500 millones a las autonomías.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, anuncia que tras recibir el visto bueno de la Abogacía del Estado, las entregas a cuenta se podrían aprobar en el Consejo de Ministros de mañana viernes.
Advertencia de Funcas. La parálisis política ya tiene coste para la economía.
La Fundación de Cajas de Ahorro rebaja su previsión de crecimiento para este año en 3 décimas hasta el 1,9%. Explica que son necesarias reformas para la economía y que un gobierno estable mejoraría esas expectativas.
Avance en la lucha contra el cáncer.
Científicos españoles y canadienses detectan 2 mutaciones diferentes en el genoma de células tumorales, lo que permite conocer cómo evolucionará un tumor y cómo responderá al tratamiento.
Aparece muerto en su celda uno de los presos más peligrosos de España.
Fabricio João Silva Ribeiro, conocido como Aníbal Lecter, ha sido hallado muerto en el baño de su celda con un golpe en la cara. Cumplía condena por asesinar a su mujer y a otro preso y tenía pendiente un juicio por una brutal agresión a varios funcionarios de prisiones.
Turquía ataca a las milicias kurdas por tierra y aire.
Apenas 10 días después de la retirada de las tropas norteamericanas, el gobierno de Ankara lanza la operación Manantial de Paz. Un comunicado de la Media Luna Roja kurda apunta a 5 civiles fallecidos y 25 heridos, 6 de ellos menores.
Brexit.
El Parlamento británico decidirá el 19 de octubre sobre el Brexit.
En una reunión extraordinaria a la que Boris Johnson espera presentar un acuerdo con Europa tras el Consejo Europeo del día 17. Si no hay acuerdo, propondrá otras opciones como la salida de la Unión Europea o cancelar el Brexit.
Fallece el tenista Andrés Gimeno a los 82 años.
Tras luchar contra un cáncer de páncreas, Gimeno pasará a la historia del tenis español y mundial como el campeón más veterano de Roland Garros en la era Open. Lo ganó en 1972 con 34 años.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues Juan Pablo, no olvidamos que hoy, este jueves, es día de pleno en la Asamblea Regional Madrileña. Pablo López.
Los grupos parlamentarios de la oposición preguntarán al gobierno regional por su acción ante la problemática de la vivienda, los gastos familiares y la situación de la juventud. Además, la Asamblea pretendía aprobar hoy una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Niña, pero está en el aire dado que Vox, que presentó un texto alternativo, no ha dado su visto bueno al documento consensuado por los demás grupos.
También tenemos manifestación, en este caso para reclamar un centro de salud.
Vecinos de Carabanchel, Usera y Villaverde se echarán a la calle este jueves para reclamar el centro de salud de Butarque en Villaverde tras 12 años de espera. Además de reclamar la construcción sin demoras del ambulatorio, los colectivos vecinales aprovecharán para mostrar su rechazo a la propuesta de recorte horario en atención primaria de la Consejería de Sanidad.
Protesta por las declaraciones de Ayuso, Aguado y Ortega Smith sobre la memoria histórica.
La plataforma contra la impunidad del franquismo ha organizado un acto de protesta esta tarde en el centro de Madrid por las declaraciones sobre memoria histórica efectuadas recientemente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, por su vicepresidente y por el diputado de Vox, que según la plataforma suponen un insulto intolerable para las víctimas del franquismo.
La suerte de que te toque un piso en Alcobendas.
El ayuntamiento de la localidad sortea hoy 30 pisos construidos en el barrio de Valdelasfuentes con un precio de alquiler de entre 533 y 573 euros mensuales. Tienen 60 metros cuadrados y garaje y están destinados a jóvenes menores de 35 años, familias monoparentales, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género y del terrorismo o personas divorciadas al corriente del pago de las pensiones alimenticias.
Arranca la 28ª edición del Festival de Cine de Madrid.
Organizado por la plataforma de nuevos realizadores, presenta en una rueda de prensa que va a tener lugar en la Casa de México la presente edición. Se celebrará entre el día de hoy y el próximo 20 de octubre. Arturo Ripstein y Paz Alicia García Diego recibirán el premio Mirada Internacional.
Bueno, y además este jueves 10 de octubre tenemos otros asuntos que van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, visitará en esta mañana la planta de Laboratorios Bayer en Alcalá de Henares, ya que esta marca farmacéutica cumple 120 años desde su instalación en España. Y también conoceremos la polémica que se ha desatado en Rivas Vacía, Madrid, por el traslado de unos peces de un estanque municipal a otras partes del municipio para limpiar dicho estanque. El ayuntamiento aseguró que se seguía un protocolo, pero algunos vecinos han grabado vídeos que parece que no demuestran que se haya cumplido.
Nos marchamos a la zona de la sierra. Las previsiones las tiene Elvira de Luis.
El embalse de Navacerrada está a menos de un cuarto de su capacidad. Los embalses de la Comunidad de Madrid han cerrado septiembre con 533 hectómetros cúbicos, un 50% menos de su volumen. La principal causa es la falta de lluvia en estas semanas de otoño. En Collado Villalba comienza la nueva campaña contra la procesionaria. Este insecto ataca a pinos y cedros y genera afecciones alérgicas. Está ya abierto el plazo para la recepción de solicitudes para la realización del tratamiento contra esta plaga en las fincas privadas de la localidad. Prevenir es vivir más y mejor. Con este lema, el Hospital General de Villalba celebra el Día Mundial del Corazón. Conscientes de que el mejor ataque es una buena defensa, con esta campaña buscan reducir la prevalencia y la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Han enseñado a los vecinos de la localidad cuáles son los factores de riesgo, como el colesterol o la hipertensión. Además, se han realizado talleres de reanimación cardiopulmonar.
Damos el salto al sur. Cristina Espina.
Los diputados de Unidas Podemos, Rafa Mayoral y Héctor Illuesca, participarán
Esquerra mañana viernes junto a la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, en un acto en defensa del sistema público de pensiones y donde también estará la portavoz del Grupo Municipal de la Formación Morada en Getafe, Alba Leo, quien reconoce la motivación que supone ver la constancia de los hombres y mujeres que acuden cada lunes a la Plaza de la Constitución en defensa de sus derechos. El acto, el de mañana, será en el mismo lugar, pero a las 7 de la tarde. Y quienes lo deseen también van a poder acudir a la exposición Vivirte en el Paisaje en Fuenlabrada de la artista madrileña Marisa Maestre, ilustradora y directora de arte de profesión. Esta muestra podrá visitarse hasta el 15 de octubre en la Sala C del Centro de Arte Tomás y Valiente. Más de un centenar de personas ya han podido disfrutar de la exposición compuesta por 40 obras cuya técnica se centra en el collage.
Y en la zona noroeste tenemos a María Martínez de Mora.
Pendientes esta mañana también de Móstoles. La moción de censura es la opción que más fuerza ha cogido en estos momentos entre los diferentes grupos políticos del ayuntamiento, pero hay que sumar esa mayoría absoluta, 14 concejales. Hay muchas combinaciones abiertas. Estaremos pendientes esta mañana de ver qué sucede en el municipio de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Y en Boadilla del Monte, el ayuntamiento ha anunciado un incremento de la bonificación del impuesto de bienes inmuebles para las familias numerosas de un 5%. También está publicada ya la nueva programación del aula medioambiental en la web municipal.
Y la última parada la realizamos en el norte. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a sortear esta tarde los 30 alojamientos dotacionales para el alquiler social que ha construido en el barrio de Valderas Fuentes con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Se trata de pisos que se podrán alquilar a precios asequibles según el Ayuntamiento, con cantidades que oscilan entre los 533 y los 573 euros mensuales. También en Alcobendas, pero ya en el plano cultural, la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología abre al público una nueva experiencia para conmemorar la llegada del hombre a la luna. Y por último, en el Molar echa a andar el 14º concurso de fotografía antigua del municipio. Es un certamen impulsado desde el ayuntamiento que invita a los vecinos a recordar cómo era la localidad en sus orígenes y que permitirá al consistorio engrosar los fondos de su archivo municipal con copias de las imágenes presentadas.
A las 6:46 damos de nuevo el salto a los periódicos. Nos quedamos ahora, Pablo, en las primeras páginas.
Y arrancamos con el diario ABC. Sánchez vuelve a servirse de la abogacía del Estado, resume el diario en su portada los tres actos que ha llevado al presidente Pedro Sánchez a terminar aprobando el reparto de 4.700 millones de euros a las comunidades autónomas. También destaca en la portada que el PSOE de Huevar elaboró un censo oficial de enchufados para exigirles el voto. Sánchez desprecia la información y el partido resta importancia al escándalo. Ya en la 2 de ABC, primer atentado mortal antisemita de un neonazi en Alemania desde 1945. Y otro titular, Errejón sí divide, el bloque amenaza el último escaño de izquierdas en 11 provincias. En el diario El Mundo, Guardia Civil y Policía temen la permisividad de los Mossos con los CDR. También actualiza su sondeo electoral. Sánchez baja 3 escaños en 5 días y Vox supera a Ciudadanos. Y también destaca, además, con foto de portada, 2 muertos en Alemania en un atentado antisemita. En el diario El País, Sánchez apoya en vísperas de la sentencia la Cataluña plural. El líder socialista denuncia en un mitin en Barcelona el dolor que ha causado el independentismo. La imagen de portada, al igual que el diario El Mundo, también para el atentado antisemita que ha causado 2 muertos en Alemania. Y Turquía ataca por tierra y aire las posiciones kurdas en Siria. Y cerramos con el diario La Razón. Calvo cerró el caso Franco en el Vaticano el sábado. La Iglesia desautoriza al prior del Valle de los Caídos en su intento de frenar la exhumación. Destaca también declaraciones de Pedro Sánchez, que quiere ahora una prima para la lista más votada. Y entrevista con Jorge Fernández Díaz, exministro del Partido Popular. En el PP no ha habido renovación, sino revolución. Y destacamos también caso Púnica, Cifuentes se desmarca ante el juez de la financiación del PP.
Cerramos los periódicos y hablamos de otros asuntos.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, pues hablamos de deporte y hablamos de baloncesto. Esta noche el Real Madrid afronta la segunda jornada de Euroliga. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los blancos repiten como local ante el Maccabi a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid recupera el escolta J.C. Carroll tras el esguince cervical antes de afrontar el choque más repetido de la historia del baloncesto europeo. En la previa ha comparecido Pablo Laso, que de momento no confirma el fichaje del pívot tunecino Salah Mekri.
Pues en cuanto le quitemos el casi, pues me alegraré mucho. Pero ahora mismo, Salah, me preguntas por Salah como me puedes preguntar por cualquier otro jugador. Yo creo que el otro día le contesté a Lucio Angulo, jugador tunecino, que ha jugado en Real Madrid, que ha jugado en la NBA. Buen jugador, le conocemos bien.
El partido lo podrán seguir en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y en fútbol, la selección española prosigue con los entrenamientos en Las Rozas. Ha sido protagonista con nuestros compañeros de Telemadrid el jugador del Atlético Internacional Español, Saúl Ñíguez. Ha hablado de la actualidad rojiblanca y sobre las últimas críticas que están recibiendo tanto él como Coque. Las acepta, pero matiza.
Es normal que a Coque y a mí son a los que más nos exigen, son los que más tiempo llevamos en el club. Es normal que nos exijan a nosotros, sobre todo Coque y yo, no pensamos en otra cosa que en aportar y ayudar al equipo, y creo que al final el míster eso lo ve y al final por eso decide ponerte en el 11, jugar casi todos los minutos siempre. No creo que un entrenador sea inconsciente de poner a jugadores que están mal y no ayudan al equipo o no aportan nada al equipo, ¿no? Entonces, si estamos jugando tanto tiempo, será por algo.
El centrocampista rojiblanco también habló sobre las opciones del Atlético en la Champions League.
¿Pero tú crees que el Atleti tiene equipo para ganar la Champions, palabras mayores?
Claramente te diría que sí, pero siempre pensando desde el partido a partido.
Uno de los nuevos protagonistas en la selección es Pau Torres, el defensa del Villarreal. Se ha deshecho en elogios hacia el madridista Sergio Ramos.
Cuando era pequeño siempre miraba a los centrales que estaban en la selección, y para mí es un privilegio, ¿no?, el poder compartir ahora vestuario con Sergio Ramos, el aprender diariamente de él y del resto de centrales que están viniendo. Que los números que Sergio tiene hablan por sí solos, pero si le tuviera que definir, lo primero que veo de él es que es un líder. Desde el primer día que llegamos te hace todo fácil dentro del vestuario, y después a nivel futbolístico creo que en el uno contra uno es muy, muy fuerte físicamente para luchar con los delanteros en los que él está acostumbrado a luchar, que son champions, son top. Creo que él en eso es de los mejores, y después su poderío aéreo, ¿no? Creo que siempre está ahí cuando el equipo le necesita en esos últimos minutos, y creo que aporta una garra extra tanto en su club como a esta selección.
Volviendo a la Liga, en el Real Madrid destaca la recuperación de Marcelo y Mendy, que van cumpliendo los plazos y podrían estar disponibles para el próximo partido frente al Mallorca. Más noticias. Competición se declara incompetente ante la impugnación del partido Leganés-Levante. El comité traslada la causa a la Secretaría de la Federación para que dé traslado del expediente al órgano competente. El Lega, por su parte, esperará la decisión de Secretaría, pero no descarta recurrir al comité de apelación. Donde se ha habido decisión ha sido en la sanción de dos partidos a Dembélé por su expulsión ante el Sevilla. El comité le sanciona con dos encuentros por menosprecio al colegiado Mateu Lao, al que le dijo que era muy malo. Por lo tanto, el jugador francés se perderá el clásico ante el Real Madrid. Y el exfutbolista Xavi Alonso ha insistido este miércoles a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se juzga por tres delitos contra la Hacienda Pública, que tiene la convicción de que es inocente y que desde el principio se han hecho las cosas bien.
No, yo creo que si ya he llegado hasta aquí por convicción, por principios, no pasa por mi cabeza pactar, ¿no? Nosotros lo tenemos bien claro, por eso estoy aquí. Si no lo hubiese tenido claro, probablemente mucho antes lo hubiese dejado, hubiese acabado este tema, ¿no? Ahora es esperar, confiar en la justicia. Desde un principio hemos hecho bien las cosas, por eso pues insistimos en mi inocencia, y contentos como por cómo ha salido la vista, por cómo hemos podido explicar las cosas.
El madrileño Pablo López, con experiencia en el banquillo del Alcalá, el Internacional de Madrid y el Rayo Majadahonda, es el nuevo entrenador del Atlético de Madrid femenino tras la renuncia por motivos personales de José Luis Sánchez Vera. En ciclismo, Michael Woods ha ganado la Milán-Turín por delante de Alejandro Valverde. El murciano se quedó con la miel en los labios, ya que llegó con opciones hasta el final.
Me hubiese gustado ganar, rematar la faena, pero bueno, con el segundo puesto tenemos que darnos por contentos. Ha faltado muy poco, igual me ha faltado un poco de confianza ahí, pero bueno, hay que estar a gusto.
Rafa Nadal ha asegurado que espera terminar el año con el calendario previsto después de superar un problema en una mano que le ha impedido estar en Shanghái.
Tengo un pequeño problema en la mano que no me permitió terminar el torneo ahí, pero bueno, me estoy recuperando y espero poder seguir mi calendario planificado y poder terminar el año de la manera que me gustaría después de un año que está siendo muy bueno.
un tenis que está de luto ya que el extenista español Andrés Gimeno ha fallecido este miércoles a los 82 años de edad después de una larga enfermedad. El tenista barcelonés se ganó un sitio en la historia de este deporte al ganar Roland Garros en 1972, convirtiéndose en el jugador más veterano en conquistar este torneo con 34 años y 10 meses.
Tiempo para la cultura y para el ocio. Agenda María José Francisco.
La evolución de las artes marginales, el arte realizado sin formación académica, condensado en el ojo eléctrico. La muestra de Art Brut, más importante hasta hoy, en la Casa Encendida. 79 obras de 41 artistas girando en torno al misterio, los estados alterados de conciencia, esoterismo, la presencia oculta en el arte. Obras con un gran componente mágico, de artistas que actúan como mediadores entre el mundo racional y el desconocido. Un viaje entre dimensiones, una realidad visible e invisible a la vez. Pilar Soler es una de las comisarias.
Son unos artistas muy difíciles de ver en España. De hecho, muchos de ellos es la primera vez que se expone en nuestro país. Y es una muestra en general del Art Brut desde principios del siglo XX, muy al principio. La obra más antigua es de 1910 hasta la actualidad.
Vamos a cargarnos de energías positivas y buenas vibraciones, a entrar en el mundo espiritual en la 24 edición de la Feria Esotérica, que a partir de mañana se ubica en el Museo del Ferrocarril, con libros, amuletos, minerales, consultas de videncia y tarot. Como novedad, una exposición sobre la reencarnación, una ventana a lo eterno, un repaso a las creencias e inmortalidad de las distintas culturas. Es, en definitiva, un rato para pasarlo bien y llenarnos de buen aura. Sara Herrero es la portavoz.
Reunirá importantes personalidades integradas en el mundo espiritual, con el objetivo de facilitar al visitante soluciones a sus problemas, energías positivas y buenas vibraciones. Nuestro objetivo principal es informar y ayudar a todas las personas que nos visiten con rigor y seriedad y no cambiar la vida de nadie ni vender salud, dinero o amor.
Hasta el día 20, desde las 10 y media de la mañana a las 8 de la tarde. Nunca nos cansamos de ver Madrid desde diferentes prismas, por eso el Hotel Barceló Imagine ha creado las primeras audioguías para conocer nuestra ciudad a través de la música. Contenidos que permiten a sus visitantes viajar al Madrid de los 80 y la movida. Con la colaboración del cantante Ariel Roth, en 13 minutos se relatan los orígenes de aquel movimiento cultural y social en un servicio denominado Walk and Play. Y caminar es lo que haremos los días 18, 19 y 20 con la celebración de una nueva edición de Madrid, Otra Mirada. Visitas guiadas a 156 lugares de interés patrimonial, cultural y artístico. Con ellas, 200 actividades con las que conocer la historia y patrimonio de la ciudad a través de museos, teatros, iglesias, cementerios, parques o jardines.
Sé que siempre soy un alma libre.
En el nuevo disco de Café Quijano han retomado el sonido pop de los 90. Las canciones que lo componen sonarán en directo en su concierto de esta noche en La Riviera.
No me presiones, no me organices, no me razones, no me cuestiones. Oye, que tengo claro que la vida tampoco es la 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 la. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? Que
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Real Madrid-Maccabi. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.